días, ya son las 9:10 y tenemos con nosotros aquí en nuestros Donkey Fur Talks a los chicos. Yo pensaba que eran más grandecitos, pero muy bien.
Esos son sobrinos, los dos son sobrinos.
Entonces tenemos a Ian Strabus. ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? Nórdico.
No, en realidad es griego.
Ok, ponte el micrófono un chico más cerca de ti.
Estaba cerca, estaba cerca. Ah, sí, Carlos, griego. Estaba cerca,
Carlos. ¿Qué estaba cerca quién?
Nórdico de Grecia.
No, muy lejos. Ah, está muy lejos. No, lo que pasa es que de pronto, yo lo que pensé fue en Johann Strauss.
Permíteme, Carlotti, presentar a los muchachos.
Pues dale.
Porque son dos sobrinos. Uh-huh. Usted tiene delante de ahí, en presencia en cabina. Vamos a empezar con el hijo del Rufo. Ian Strabus es 35, 36, debe tener la misma edad que Milandrea. El muy querido, un sobrino, lo vi desde que nació, crecer. Tú estás viendo, Carlotti, a dos compañeros del Colegio Loyola, de mi hijo Emil Andrés, uh-huh. Que los vi desde muy pequeño, Ian, hijo de Patricia y de Rookie, que en paz descanse, y a mi queridísimo, lo quiero mucho y él no lo sabe porque yo adoraba a su mamá. A Julio es Eunice Subero, fue una persona en mi época, cuando yo empecé de banquero hace 1000 años en el Banco de Santander, era mi compañera y fue mi jefa. Ella manejaba toda la departamento, era una experta en el área del departamento de tarjetas de créditos. Fue de las primeras, de las pioneras en el área de cuando se internacionalizó el tema de tarjeta de crédito en la República Dominicana. Y Julio es hijo de Eunice Subero, dos personas muy queridas. Son expertos en el área de cerveza, tienen muchos años trabajando en eso, y lo hemos invitado hoy a ustedes porque
para salir de aquí sabiendo cómo es que se bebe la
sopa. Se ve, sí. ¿Te trajeron alguna muestra? ¿Trajeron muestras?
No, vienen de camino durante el transcurso de la mañana, miren, para que bueno, para ustedes vamos, y para que regalen.
Pero tú estás muy fuerte, como que no vas a votar.
No, tranquilo.
Claro.
Tranquilo.
Pero sí,
en algún lugar del mundo se está bebiendo ya.
Ya, sí, claro, por supuesto.
Vamos a empezar por el principio y cuéntenos, uh-huh, ambos. Otra cosa, Carlotti, tú estás sentada muy cerca de la barbita, Julio, es casi un sommelier de cerveza, o sea que vamos a aprender mucho hoy, vamos a hablar con
¿cómo
Julio.
¿Cómo se llama el sommelier de cerveza? Así mismo.
Puede ser Cicerón, que es uno de los estudios, también se puede hacer el...
Ese micrófono está bajito. Sí.
Ahí me escucha mejor.
Yo creo que está apagado.
Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí.
Ahora, gracias Benite por participar en el juego.
Benite no anda por aquí.
Les decía que uno de los estudios es Cicerón, ya tiene 4 etapas, y también se puede estudiar otro de los más estudiados, es ser juez de la BJCP, que es Beer Judge Certification Program.
¿Y eso tú lo hiciste, esos estudios, lo hiciste por tu propio peculio o tú le dijiste a tu padre, voy a estudiar cerveza?
Bueno, yo estoy estudiando eso se estudia mucho todavía, uh-huh, no claro. He terminado. Eso surgió con la vida. Uh-huh. ¿Sabes? Nosotros abrimos nuestro negocio Cultura Cervecera hace 10 años y yo tenía ese amor de la cerveza, Ian también. Uh-huh. Y después yo me decidí a estudiar, a adentrarme más mundo.
Fue, vamos a vender la cerveza que nos gusta.
Exacto.
Literalmente.
Okay.
Y hemos ido ahí estudiando, aprendiendo todos los días. Siempre se aprende algo nuevo. Uh-huh. Y esa es la historia y el punto es compartir un poco de eso el día de hoy.
Mira, ¿cuánto tiempo hace desde que se conoció la primera cerveza a nivel mundial?
Mira, no hay una fecha exacta.
Se dice.
Pero se dice que la cerveza está en la humanidad primero que el pan.
Lógico.
Exacto, porque lógico, para tú hacer pan tú necesitas agua, tú necesitas levadura, tú necesitas harina, trigo. Para hacer cerveza tú necesitas exactamente lo mismo. Lo único que la cerveza es líquida y el pan tú tienes que hornear. Entonces se entiende que la cerveza estuvo primero porque nosotros no teníamos la capacidad del manejo de fuego hace muchos miles de años. Entonces, por eso no sabíamos hacer el pan, pero sí la cerveza. Y que la cerveza se inventó por un error, como mucho, como prácticamente todo, la mayoría de las cosas en el mundo. Se dice que la cerveza, los humanos estaban recolectando algún cereal, alguna cebada, algún trigo, y la tenían en una vasija, se distrajeron, quizá un animal o algo, llovió, cayó agua ahí.
Se dañó esto, pero pruébalo.
Hay levadura salvaje, o sea, hay cerveza que se hace con levadura salvaje. Ellos volvieron, llovió, como tú dices, la levadura, que es una bacteria, cayó ahí. Y unos cuantos días después ellos llegaron, probaron eso y dijeron, pero esto está chulo.
Ay, mira lo contenta que me puse yo con que se mojara el trigo.
Sí, inicialmente la cerveza era más vista como un producto alimenticio. O sea, no era necesariamente para uno embriagarse. O sea, en la época de los egipcios, cuando estaban construyendo esas pirámides y esos templos, el pago incluso a muchos de los obreros era en cerveza. Porque la cerveza era un líquido que tenía mucho nutriente. Entonces, hasta los niños bebían cerveza. Porque con eso se nutrían y con eso era que podían subsistir.
Porque también había quizá una fermentación joven que no permitía que se volviera alcohol.
Sí, imagínese una malta, una de esas maltas que consumimos aquí. Imagínese algo un poco más rubio, pero...
Tú me dijiste usted fue, imagínese. Para yo salirme de aquí.
Buen irrespetuoso. Es importante destacar que eso que dice Ian, hace miles de años la cerveza estaba, pero no tenía el alcohol que tiene ahora. O sea, ahora la cerveza promedio tiene más o menos un 5, la más comercial le tienen hasta menos, pero en ese momento probablemente tenían un 2%, que no es una cosa súper significativa, por lo cual podía ser parte del alimento del día a día del ser humano, tal como comentó Ian. Y de hecho, cuando se construyeron las pirámides de Egipto, parte de la paga a los obreros eran raciones de cerveza.
Y tú sabes, para que volvieran contentos al otro día. Claro. Contentos y felices a trabajar al otro día. Así con una motivación al final.
Así cualquiera, ¿verdad?
Claro. Claro. Mira, y entonces yo siempre... sí, Emil, dale. Que no
todavía te hoy hay personas que consideran que la cerveza es una comida y se alimentan bastante bien a nivel diario.
Sí, sí, sí. Incluso los alemanes hoy en día, cuando uno busca cómo consideran el tema de los alimentos y las bebidas alcohólicas, la cerveza no cae bajo bebida alcohólica, sino como alimento para ellos.
Ok. Y hablando de Alemania, que bueno, que tiene muchísimo renombre en el mundo sobre... que tiene que ver con la cerveza. De ahí fue que se fueron después, o sea, del pago de los egipcios, se fueron subiendo por Europa, y entonces en Alemania le pusieron un extra ahí.
La verdad que los alemanes han perfeccionado mucho la cerveza, y ellos se llevan mucho por lo que es la ley de la pureza, que es que la cerveza solamente puede tener los cuatro ingredientes principales, que son el agua, la levadura, la malta o un cereal malteado, que en Alemania se utiliza mucho el trigo, y la levadura, y el lúpulo. Entonces el lúpulo es como una florcita verde, que es lo que le da el aroma y los sabores amargos a la cerveza, y eso hace que la cerveza también perdure en el tiempo. Y como te digo, le da la mayoría de los aromas.
Por ahí eso no... ¡Ay, el amarguito!
Sí.
Mira, leyendo historia dominicana, a mí siempre me quedaba o sea, siempre preguntaba a mi mamá, que era la profesora, que hablaba que los indígenas que encontraron los taínos bebían cerveza. Y que la cerveza se realizaba a partir de maíz. Ese es el lúpulo.
El lúpulo, sí.
Qué lindo. Entonces, pero se hacía a partir de maíz. O sea que prácticamente de cualquier cereal puede hacerse.
Sí, se puede.
Y entonces la molienda era con la las mujeres que tuvieran la mejor dentadura la masticaban, escupían y ahí esperaban que bueno, se fermentaba.
Sí, o sea, una de mis cervecerías favoritas se llama Dogfishhead, originalmente de Delaware. Ellos hicieron un estudio de cervezas antiguas hace alrededor como de 10 años. Y una de las cervezas que ellos trataron de recrear fue una que se llamaba la Chica Beer, creo que se llamaba. Los indígenas del Perú mordían el maíz o un tipo de maíz y eso lo ponían en una vasija, literalmente le echaban agua. Las bacterias que tenía la saliva ayudaban a fermentar el producto, por ende terminaban con una cerveza. O sea que sí, y me imagino que los indígenas de acá probablemente también lo hacían. No estoy totalmente seguro, pero...
Sí, en los libros de historia lo dice. Escogían las mujeres con las mejores dentaduras para que masticaran el maíz. Y por eso yo, es una de las cosas que te, hacían eso, lo vago, allá de los taínos. que bebían cerveza, jugaban pelota, bailaban areíto y se dormían en las hamacas.
Bueno,
qué bien se vivía en ese
momento. Un comentario. Bien.
Diga, don Emilio.
Tenemos personas que nos están escribiendo en las redes. Hay una persona que me envió un interesantísimo, Salvador Ferrer, nos escribe hablándonos de que ya en la República Dominicana existen 5 o 6 cervezas artesanales. Y eso es un tema que se habla mucho en los Estados Unidos, en el mundo entero, pero ya ha llegado a desarrollarse en la República Dominicana. Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, yo venía ya con un pequeño recuento rápido, de lo que es la historia de la cerveza en República Dominicana.
Ok, vamos.
Bueno, vamos a hacerlo un poquito resumido porque podríamos pasarnos la mañana entera hablando de esto.
Imagínate.
Entonces,
la Moyapón tiene un libraco enorme sobre...
Claro.
La historia de la cerveza.
Así mismo. Entonces, lo más conocido por todos, aunque en la historia de la República Dominicana, desde antes de los 1900, han habido varios intentos de cervecerías o producciones de cerveza. Pero la primera que en realidad se vuelve una compañía exitosa viene siendo la Cervecería Nacional Dominicana, originalmente creada por un americano en el 1929. Se llamaba Charles Wanson. Prácticamente él arranca con eso y desarrolla 2 cervezas, que no muchas personas la conocen: La Reina y Colón. 2 cervezas que eventualmente, por otro producto de ellos mismos, fueron desplazados. En el 1935 nace nuestra querida Cerveza Presidente, donde arranca ese legado de tantos años. Eventualmente se crea otra cervecería, Cervecería Antillana. Esta cervecería se crea con fondos de el dictador Trujillo, porque él vio que la cervecería era un buen negocio. Dato curioso de eso, compra la maquinaria de la cerveza y se la compra a los Estados Unidos, y esa maquinaria fueron embargadas a Al Capone.
Okay.
Vayan a ver, qué curioso.
Qué curioso, sí.
Entonces, eventualmente, ellos crean 2 marcas. Una se llamaba La Dominicana, la otra se llamaba Cibao. Esta cervecería, todos podemos entender que cuando cae el régimen, esta cervecería, eventualmente, los herederos y demás accionarios la venden. Eventualmente, se une con Cervecería Nacional Dominicana. Después nace la Cervecería Vegana, que todavía existe, de la familia Bermúdez. Tiene la cerveza, bueno, la más famosa o la que ha perdurado a través del tiempo, la Quisqueya. Más adelante, Bohemia nace en el 1979, ya con un apoyo de los León Jiménez, con el tema de lo que era el tabaco y eso. Y crean la cerveza Bohemia. Eventualmente llega a los 1980, hay una crisis general en el mundo, y las 2 principales cervecerías aquí era Bohemia y Cervecería. En ese momento, en una crisis, algunas personas deciden, en un momento, estamos en crisis, vamos a recogernos. No podemos seguir invirtiendo porque los inversionistas no tenían el dinero. Eso fue lo que le pasó a Cervecería Nacional Dominicana. Uh-huh. Y Bohemia dijo, este es el momento de crisis, ahora que nosotros tenemos que invertir.
Okay.
Eventualmente, Bohemia termina, una cervecería creada en 1979, termina comprando Cervecería Nacional Dominicana.
Wow.
Esto fue en el 1984. Más adelante, historia un poquito más moderna, entra Ambev al país en el 2004, 2005 hace su cervecería, y usted, historia ya mucho más reciente, uh-huh. Ambev termina comprando Cervecería Nacional Dominicana.
Uh-huh.
Y eso nos lleva a el inicio de una época diferente a nivel de cerveza, que es la cerveza artesanal dominicana.
Okay.
Un sueño para muchos.
Estacional. La cerveza estacional.
No,
artesanal.
Ah, perdón.
Entonces, en ese momento, pues, obviamente, hay un boom a nivel internacional de las cervecerías pequeñas, donde se utilizan ingredientes diferentes, y se inventa con la cerveza, prácticamente. Esto no es el primer intento que se llega a hacer. En alrededor de los 1990 y pico, los Narri intentaron con una cervecería restaurante que se llamaba Barley's, que estaba ahí en cerca de donde estaba la Volkswagen, en la Kennedy. Pero quizás tuvo muy adelantada el tiempo. Eventualmente nacen varias cervecerías. Dentro de ellas tenemos República Brewing, Santo Domingo Brewing, que eventualmente se convirtió en Prost. ¿Cuál es más, Julio?
Okay. Tenemos a Cibao, tenemos, comentaste a Prost, tenemos a La Cacata, tenemos a Chivaloca, tenemos a Bro Beer, tenemos a, en el Cibao tenemos también Cacuevaca, tenemos...
Y Cervecería Punta Cana también.
Cervecería Punta Cana, hay muchas cervecerías pequeñas, la verdad que están emprendiendo bastante bien los muchachos ahora mismo, y... quiero felicitarlos a ellos porque es un mercado que es competitivo y están innovando bastante, y cada vez el producto dominicano artesanal tiene mejor y mejor calidad.
Bueno, qué bien. Y entonces, ya quedándonos aquí y sabiendo que una de las, bueno, la principal bebida del dominicano es la cerveza.
Claro.
Para ver cómo ha ido, digamos, escalando el gusto de la cerveza del público, o sea, porque sabemos que en un momento que cuando ya entra Ambev a República Dominicana, que viene con la cerveza, con la Brahma,
uh-huh.
y que a los 2 años no sé qué le pasó con un cargamento y la cerveza sabía mal y todo el mundo lo supo,
uh-huh.
y entonces ahí hace una bajada esa cerveza acá, y entonces después trata de recuperarse. Pero yo creo que yo hace mucho, digo, yo no bebo cerveza. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a encontrarle el gusto.
Claro.
Pero me recuerdo que pasó eso y que mucha gente decía, no, de esa no, porque esa dicen que un cargamento entero lo multiplicaron por quién sabe cuánto.
Sí, sí.
Sí, y eso es raro, porque normalmente esas empresas súper grandes, uh-huh. tienen unos estándares de calidad bastante rígidos, que cualquier problemita con su producto lo sacan del mercado.
Uh-huh.
Pero tú sabes que, no obstante, lo más importante de todo es el boca a boca de la persona.
Exactamente. Uh-huh. Eso
y no importa lo que tú hagas, si la gente empieza a decir A, aunque sea B, va a ser A.
Uh-huh.
Claro que sí. Así. Incluso hay muchos mitos alrededor de la cerveza que se han propagado a través del boca a boca.
Uh-huh.
Que la presidente sabe diferente en Estados Unidos.
Uy, sí, siempre
que
se ha dicho, ¿no?
Eso no es verdad, es la, uh-huh. misma, es la misma cerveza,
no
viene del
igual,
mismo lugar.
Que no sabe igual si está en la lata o está en la botella.
Ese es otro mito que Julio va a hablar ahora sobre eso, de que ahí hay ciertas cositas que uno no sabe.
Uh-huh. Pues vamos a ir aprendiendo después de esta pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de cervezas.
¿Sabías?